aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cierran barrio del Vedado por casos de coronavirus. Preso político en la cárcel provincial de Holguín afirma que los reos están expuestos al contagio del COVID-19. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus. Grupo de Lima apoya propuesta de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. En China, familiares de víctimas del COVID-19 exigen explicaciones al gobierno sobre cómo enfrentaron la epidemia. Y en los deportes.
En los deportes, la Federación Internacional de Boxeo, que tiene a varios cubanos campeones del orbe, entre ellos Junior Durticos, anunció que su convención anual de mayo próximo en California fue cancelada, un organismo que ha tenido a muchos campeones de nuestro continente. Y el dominicano Al Horford, jugador del equipo de Filadelfia en la NBA, hizo una donación de $500,000 para República Dominicana, para los que padecen el coronavirus. Así que la ampliación al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, cerrando la semana, viernes 3 de abril de 2020. Gracias. Conocerán a continuación los detalles de las noticias, la más importante en Cuba y el resto del mundo. Seguimos todavía esta pandemia del coronavirus. Soy Margarita Rojo. Joan Andrés me acompaña en el Estudio A para dar lectura a las noticias. En los controles, con mascarilla, el ingeniero Otón Madariaga. Igualmente nuestra productora, Patricia Martínez. Los nasobucos, como dicen muchos en Cuba. Ahora, vamos a las noticias.
El MINSAP informó hoy viernes de otros 36 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus, con lo que asciende a 269 el número de infectados en la isla. De los diagnosticados en las últimas horas, 35 son ciudadanos cubanos, entre ellos tres menores residentes en la provincia de Pinar del Río y un ciudadano chino. 5 tienen fuente de infección en el extranjero, España, Haití y Estados Unidos. 26 fueron contactos de casos ya confirmados y otros 4 fueron contacto de viajeros procedentes del exterior. Del acumulado total de 269, 239 enfermos evolucionan clínicamente de forma estable, mientras que 6 se encuentran en estado crítico y otros 2 en estado grave. 3.241 personas están ingresadas y otros 26.587 son vigilados en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecidos, además de que 15 personas que se encontraban bajo tratamiento han sido dadas de alta y otra fue evacuada hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, presos políticos en la prisión provincial de Holguín están denunciando las pésimas condiciones dentro del penal, todo esto en medio de la pandemia del COVID-19. Sobre esto nos informa Tomás Cardoso.
En la prisión provincial de hombres en Holguín, ubicada en el kilómetro 777 de la carretera de Bayamo, donde están recluidos cientos de reos en condiciones de hacinamiento, hasta 80 reclusos por cada compañía en grupos de 3 literas, son pésimas las condiciones en medio de la situación que enfrenta el país con el coronavirus. Las autoridades del penal, la única acción que han tomado es el control de los visitantes al centro, mientras que son nulas las medidas con la población penal. Denuncia desde el centro penitenciario de mayor rigor el preso político y cuenta propista, Alexei Rodríguez Martínez, cortesía del traumatólogo Ramón Zamora, quien recibió la llamada.
Aquí no hay medida. Fíjate que nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos el nasobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Todo está malo. Fíjate que fue antier que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso, ¿me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan.
Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, fue uno de los líderes de una protestas de carretilleros en enero de 2019 en el reparto Buenavista en la capital provincial, quienes ante el intento de decomiso por inspectores y policías prefirieron voltear las carretillas con los productos. Por esta acción fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público, quien agrega:
no hay higiene, no hay nada, compadre. Estamos aquí, la atención médica es mala, no hay médico ni nada, ¿viste? La alimentación es pésima, están tratando como si fuéramos esclavos.
El prisionero informa que ante este escenario los presos escribieron una queja formal al jefe de cárceles y prisiones del territorio, Daniel Díaz Escobar, y nada ha cambiado.
La contesta de ellos es esta: ¿por qué caen presos? Esa es la contesta de ellos. Hay que denunciarlo, porque, compadre, es que yo no entiendo cómo viven hablando de otros países, de los derechos humanos, que esto, lo otro, cuando en el tuyo no hay vergüenza, no hay ética. Es fácil mirar la paja del vecino, pero no es fácil mirar la viga que está en el tuyo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido al régimen cubano que libere los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y extranjeros varados en Cuba por el coronavirus chocan con la realidad que vive la población. José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países, también a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos muestra acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog de Sin Evasión, respondió así:
me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real, están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Justamente una zona del Vedado en La Habana va a quedar totalmente aislada. Ni los ómnibus podrán entrar por el coronavirus. Ariane González nos amplía.
El conocido barrio El Carmelo en El Vedado, en la capital cubana, será aislado desde el 3 de abril a partir de las 8 de la noche ante la detección de casos positivos de coronavirus. El aislamiento afecta a 27.000 personas. El cierre del acceso a El Carmelo abarca desde la calle 6 hasta 28 y de 21 a la avenida Malecón. Para el periodista Reinaldo Escobar, este tipo de medidas es un índice del nivel de contagios que se están produciendo en Cuba.
Esto es un índice, ¿no?, del nivel de contagio que estamos teniendo y el tipo de medidas que parece que se van a empezar a tomar. Ya tenemos el caso de en Pinar del Río, una comunidad que se llama Camilo Cienfuegos, que está aislada. Esta idea de cerrar segmentadamente localidades es quizás un método que ellos estén desarrollando. No sé si lo están haciendo en otras partes del mundo, me imagino que sí.
En El Carmelo nadie podrá entrar ni salir, a excepción de algunas personas a las que se les entregará un salvoconducto porque su salida se considera imprescindible y los cuales deben realizarse una prueba de COVID-19. Según la información del régimen, El Carmelo tiene el mayor número de contagiados en La Habana y se deben a contactos con extranjeros y con cubanos que llegaron del exterior. Para Reinaldo Escobar, este tipo de aislamiento puede ser también un beneficio colateral para el régimen que le facilita seguir reprimiendo a la población.
Y son los beneficios colaterales de un régimen represivo, son los beneficios colaterales de una sociedad donde el Estado puede desatar un control inmediato y absoluto e inapelable en un lugar.
Los ciudadanos han sido advertidos que quienes violen la medida pueden ser sancionados con el decreto 357 y con multas multas de entre 1.500 a 3.000 pesos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conoce, continúan su acoso contra la prensa independiente en Cuba, situación que ha sido denunciada en el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La comunicadora Camila Acosta dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers al servicio del régimen cubano.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria, contrarrevolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que convierta mi perfil en una tribuna política.
Seguimos con más informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el gobierno incrementa las violaciones de los derechos humanos en medio de la pandemia del coronavirus. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
En la isla se registraron en marzo al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias. Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, valora la situación.
Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva. Una estrategia que durante el mes de marzo se ha basado en detenciones arbitrarias que ha aumentado con respecto al mes anterior.
El organismo con sede en España también documentó una ola de citaciones a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes.
Principalmente citaciones a comunicadores sociales para amedrentarlos, para intimidarles, para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles.
Según el observatorio, el gobierno de la isla podría escudarse en el coronavirus para limitar aún más la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Creemos que van a intentar acallar cualquier voz que se salga del discurso oficial y lo harán a sabiendas de que el mundo está preocupado por las diferentes crisis nacionales.
El informe de marzo asegura que las mujeres fueron las más afectadas por las detenciones arbitrarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Nos quedamos en España. Es que el gobierno no contempla la contratación de médicos cubanos para combatir el coronavirus, según publica hoy viernes el diario español El Mundo, aunque otro medio importante, La Vanguardia, asegura que el Ministerio de Exteriores analiza que el de Sanidad, las solicitudes de médicos cubanos por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El Mundo alega que, de acuerdo con fuentes cercanas a la presidencia, la posición del gobierno de Pedro Sánchez es rechazar cualquier guiño político al régimen cubano y evitar así más críticas de la oposición española.
Además de Cataluña, Valencia y Baleares se pidieron también a Exteriores contratar a médicos cubanos, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pues agradeció, pero descartó esta semana recurrir al ofrecimiento de otros países.
Sin embargo, fuentes del gobierno indican que sí está valorando añadir al sistema sanitario español aquel personal médico extranjero que reside en España. Desde la Moncloa señalan que el gobierno italiano ha compartido con España la experiencia del personal venido directamente de Cuba y de China y que la calificaron de nefasta.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Son las 12:14 minutos.
Así, Margarita, el bloque regional del Grupo de Lima expresó que apreciaba un nuevo plan de los Estados Unidos para comenzar a levantar las sanciones contra Venezuela si la oposición y los miembros del partido del presidente Nicolás Maduro forman un gobierno interino.
El acuerdo es el primero en establecer una ruta de salida secuenciada de las severas sanciones de Estados Unidos, incluso en el sector petrolero, que es vital si Maduro y sus aliados acuerdan cooperar y mantener elecciones libres.
El Grupo de Lima dijo en un comunicado que el plan estaba en línea con su visión, prometiendo un retorno a la democracia en Venezuela, a la perspectiva de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes.
El bloque reiteró su convicción de que los venezolanos mismos deberían lidiar el regreso a la democracia.
Según la propuesta de los Estados Unidos, tanto Maduro como Guaidó se apartarían y ninguno de los dos sería parte del gobierno de transición.
Mientras tanto, el periodista venezolano Darvinson Rojas fue liberado ayer jueves con medidas cautelares tras 12 días de detención. Así dijo el propio comunicador en un video difundido por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.
Rojas fue detenido en su casa el pasado 21 de marzo por un grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la detención tendría relación con las publicaciones de Rojas sobre el comportamiento del COVID-19 en Venezuela.
Y nos vamos a Nicaragua porque sectores sociales cuestionan la ausencia del presidente Daniel Ortega al frente de la lucha contra la pandemia. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
En todos los países del mundo, incluyendo la región centroamericana, los presidentes se han colocado en la primera fila de sus estados para enfrentar la amenaza del coronavirus, que con rapidez se ha extendido a 180 países. Sin embargo, sectores sociales en Nicaragua se preguntan dónde está el presidente Daniel Ortega. El opositor José Palé cuestionó seriamente esa ausencia debido a la emergencia sanitaria que vive Nicaragua por la amenaza del COVID-19.
Es inexplicable. No tiene parangón y definitivamente contradice lo que ha sucedido en casi la totalidad de los estados de la comunidad internacional.
La gestión gubernamental ante la pandemia la ha asumido su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quien a través de medios oficiales y circulares escritas ha dado directrices sobre los pasos a seguir por el Ministerio de Salud para contener el virus. El diputado sandinista Carlos Emilio López defendió el modelo de comunicación oficial.
Todos los días al mediodía, la vicepresidenta de la República informa sobre todas las medidas que está tomando el gobierno.
Sin embargo, ciudadanos consultados por la BOA desconocen quién dirige las acciones y a dónde se encamina Nicaragua en esta crisis de salud. La última aparición mediática del presidente Daniel Ortega fue el 12 de marzo durante la reunión virtual extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Brasil, donde el mítico Estadio Maracaná ahora se convierte en hospital de campaña. Los detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
De templo de fútbol a lugar para atender enfermos de coronavirus. El gobierno de Río de Janeiro comenzó esta semana a montar un hospital de campaña en el complejo Maracaná. El lugar contará con 400 camas. Las primeras estructuras fueron instaladas en la pista de atletismo. El objetivo es aliviar la presión sobre los hospitales de la ciudad en un momento en el que Brasil registra unos 8.000 casos de COVID-19 en todo su territorio. Con las competiciones paralizadas debido a la pandemia, varios clubes brasileños han puesto sus instalaciones a disposición del gobierno para montar unidades de tratamiento de los enfermos.
Mientras tanto, Perú reforzó las restricciones de circulación por el nuevo coronavirus al prohibir que hombres y mujeres salgan juntos a la calle. En Lima, la agencia de prensa AFP recogió las declaraciones de Martín Vizcarra, presidente del país, y de Walter Martos Ruiz, ministro de Defensa.
Se prohíbe la salida de hombres y mujeres juntos en Perú. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció el jueves la insólita medida en un intento de evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus. El gobierno asignó días especiales para permitir la circulación de las personas pertenecientes a cada sexo. El mandatario aseguró que los militares y policías que patrullan las calles recibieron instrucciones para respetar a homosexuales y transexuales.
Varones. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Esta restricción será hasta el día domingo 12 de abril. Y los domingos la restricción es para todos.
Paralelamente, miembros de las Fuerzas Armadas prepararon el jueves paquetes de comida y artículos de limpieza donados para repartir entre la población más vulnerable de Perú.
Para hacer el acopio de todo el apoyo que se puede dar a las personas más necesitadas del país, que con esta inmovilización domiciliaria obligatoria se ha visto tremendamente afectado.
Perú está bajo toque de queda nocturno, con su población confinada en aislamiento obligatorio desde hace casi 3 semanas. Se permite únicamente el funcionamiento de mercados, bancos, farmacias y hospitales.
Y el gobierno de Panamá también utiliza restricciones de circulación basado en género, con el fin de reducir el número de personas en las calles, los mercados y también las farmacias.
Son las 12:20 minutos. Vamos a escuchar a continuación el pronóstico del tiempo. Como siempre, lo que pueden esperar esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Joan, con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Margarita, los nublados y las lluvias asociadas al frente frío débil de las provincias orientales cubanas se moverán hacia el este sobre Haití y la República Dominicana a partir de esta tarde, dejando al centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México el dominio de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba, nublados esta tarde con lluvias y chubascos en las provincias orientales, pero que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales una tarde soleada muy bonita con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 19 y los 22. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Margarita, que tenga un buen fin de semana. Hasta aquí el estado.
Gracias, Lázaro. Vamos a continuar, son las 12:22 minutos con más noticias en Radio Martín.
Así es, médicos relatan su dura lucha contra el coronavirus. Los galenos desde Nueva York han creado una página de Instagram para compartir sus experiencias. Los detalles en esta crónica que presenta Celia Mendoza.
Médicos como Estefan Flores luchan contra el COVID-19 en salas de emergencia de hospitales en Nueva York y en todo el país, donde el acceso a equipo de protección personal es cada vez más escaso. El doctor Flores explicó la situación vía Skype a La Voz de América, acompañado por la doctora Lin Yang.
Ahora no tiene suficiente equipo personal para mis colegas y para mí.
Los relatos de los doctores que trabajan en los hospitales de la ciudad de Nueva York revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes.
Donde quiera que miro, alguien está siendo intubado, alguien está muriendo. Y soy alguien que no puede salvar sus vidas ni aliviar su dolor. Soy alguien que tiene que estar a 6 pies de distancia. Soy alguien que quiere tomar su mano para alentarlos. Soy alguien que solo por un segundo quiere susurrarle al oído y decirle, no estás solo, pero sé que es un riesgo no solo para mí, sino también para los demás. Soy alguien esperando que la marea se calme. Soy un profesional de la salud y aunque mis manos están atadas, soy imprescindible.
Esta es la descripción de esta batalla. Las palabras fueron publicadas el 29 de marzo en Instagram, creada por los médicos Flores y Yang para educar al público acerca de lo que está sucediendo en las salas de emergencia, mientras estos héroes de bata blanca arriesgan sus vidas para salvarlas de desconocidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente Donald Trump dijo haberse sometido a una segunda prueba de coronavirus utilizando un diagnóstico rápido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos explica.
En su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, Trump dijo que se sometió a una segunda prueba de coronavirus con una nueva prueba rápida que le dio un diagnóstico negativo en unos 15 minutos. Él dice que cree que lo tomó por curiosidad para ver qué rápido funciona. Dice que es más fácil que la otra prueba, que ha hecho ambas y que la segunda es mejor. Trump también dio negativo en una primera prueba el mes pasado después de entrar en contacto con un funcionario brasileño que luego dio positivo por el coronavirus. La ciudad de Detroit, estado de Michigan, es la primera en el país en comenzar a usar las pruebas de coronavirus rápidas de la farmacéutica Abbott. Detroit comenzó el jueves a evaluar a su personal de emergencia, trabajadores de salud y choferes de autobuses para detectar el coronavirus utilizando las nuevas pruebas rápidas que producen resultados en aproximadamente 15 minutos o menos. Mientras tanto, se espera que la Casa Blanca exhorte a los estadounidenses que viven en áreas de alta transmisión de coronavirus a usar cubiertas de tela sobre la nariz y la boca para evitar la propagación del virus. La doctora Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de Trump, dijo en la sesión informativa del jueves sobre la pandemia que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades incluirán en los próximos días una recomendación sobre el uso de máscaras en sus guías de orientación. Sin embargo, indicó que la gente no debe desarrollar una falsa sensación de seguridad respecto a que están bajo protección total y deben seguir las reglas de distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Doce, 26 minutos, más noticias en Radio Martí.
Los cibernautas en China están haciendo todo lo posible para reproducir un artículo censurado por el gobierno, el cual fue escrito por un doctor en Wuhan que conoce de cerca el inicio de la epidemia del coronavirus.
Radio Asia Libre informa que el artículo del doctor Ai Fen, director de la sala de emergencia del Hospital Central de Wuhan, fue publicado por una revista y borrado poco tiempo después.
Ai Fen describe que en el texto las advertencias que hizo sobre el brote el 16 de diciembre y cómo el Partido Comunista comenzó a su primera información.
El sofisticado aparato de censura chino se activó para borrar este artículo, pero los usuarios de Internet recurrieron a la creatividad. Lo publicaron en inglés y en braille, y con letras borrosas u oraciones verticales.
Hasta lo escribieron en marciano. Así es como se conoce el lenguaje cifrado que usan los internautas chinos para superar la censura.
El profesor Bruce Liu dijo a Radio Asia Libre que un problema es que este artículo apareció cuando el expresidente Xi Jinping comenzó a decir que la epidemia estaba bajo control.
En ese sentido, recordó que en esta supuesta fase de victoria contra el coronavirus, la propaganda china ni siquiera permite hablar sobre el origen de la epidemia.
Mientras tanto, el mundo ya suma 1 millón de casos del COVID-19, mientras que la pandemia aquí en Estados Unidos ya causa 10 millones de desempleados. Luis Alberto Facal desde Washington nos informa.
El número de casos confirmados del nuevo coronavirus alcanzó el jueves el millón a nivel mundial, con más de 50.000 decesos de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Aquí en Estados Unidos hay más de 245.000 casos de COVID-19 confirmados y 6.052 muertes, mientras que más de 9.000 pacientes se han recuperado. Sin embargo, se cree que las cifras reales son mucho mayores, debido a la escasez de pruebas, a que hay muchos casos con síntomas moderados que no se han contabilizado y a que existen sospechas de que algunos países están encubriendo la magnitud de sus brotes. La pandemia ha causado estragos también en la economía. Ha dejado 10 millones de estadounidenses sin empleo en tan solo 2 semanas, el colapso más rápido e impactante que se haya visto en el mercado laboral de Estados Unidos, y los economistas advierten que el desempleo podría alcanzar niveles no vistos desde la depresión, mientras el daño económico aumenta en todas partes del mundo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó sobre el plan de ayuda económica a pequeñas empresas estadounidenses.
Animo a todos los pequeños negocios que tengan 500 o menos personas, por favor contacten a sus prestamistas. Cualquier institución bancaria podría hacer esto, cualquier credit union, prestamistas, obtendrá el dinero el mismo día. Úsenlo para pagar a sus trabajadores. Por favor traigan de regreso a sus empleados a trabajar si los dejaron ir. Tienen cubierto más de 8 semanas con este programa.
Entre tanto, el vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán orientación en los próximos días sobre la pregunta de la recomendación de usar máscaras protectoras a cada persona. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos aquí en Radio Martí. Iniciamos la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía con mucha más información, también las noticias de Cuba y el resto del mundo. Es 3 de abril, pero es viernes, cerramos la semana. Mucha agitación. Yo soy Margarita Rojo, junto a Joan Andrés, para darle lectura a las noticias. En los controles, Otón Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso debe de estar, como siempre, llegando a los estudios para darnos los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Y Pedro Corzo también va a estar con nosotros vía telefónica para poner en perspectiva la decisión que ha tomado el Grupo de Lima de apoyar el plan de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela, que incluye la salida de ambos, de Maduro y de Guaidó. Esto y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora, regresamos a Cuba.
El joven religioso y periodista independiente Joe Suárez agradeció la solidaridad cristiana o a Solidaridad Cristiana Mundial su reclamo al régimen cubano de que cese el hostigamiento contra él y también su familia.
Yo estoy muy agradecido con Christian Solidarity Worldwide, una ONG británica que monitorea derechos humanos, específicamente libertad de conciencia y libertad religiosa. Ellos han tenido la deferencia de hacer esta denuncia para condenar el hostigamiento al que he estado sometido desde hace especialmente 3 meses de febrero, cuando fui citado e interrogado por 3 horas, y ahí supe que además estaba regulado. Iba a mi nombre a engrosar la lista de 246 personas, miembros de la sociedad civil regulados por el gobierno, y después la citación nuevamente a finales del mes pasado, y ahora con una citación que le han hecho a mi madre. Tengo otra citación para estar en la estación policial de Siboney, igualmente por la seguridad del Estado, para un interrogatorio con ellos. Están muy interesados en que deje mi trabajo reporteril, y claramente esto pues supone un reto, un obstáculo para el gobierno a la hora de tratar de blanquear su rostro.
Un grupo de cubanos que se encuentra en un centro de detención para extranjeros en Estados Unidos denuncian el peligro al que podrían estar expuestos por el coronavirus. Al respecto, nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, conversó con la periodista Perla Treviso de ProPública y también el activista Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
En los centros de detención cunde el pánico.
Estamos pidiendo simplemente que nos liberen con nuestros familiares que están atorando nuestra libertad.
Orleans Recio lleva 11 meses en retención. Desde que salió de su natal Holguín, dice haber perdido 50 libras.
No queremos preservar nuestra vida, no queremos morir, porque esto es una tumba abierta y tarde o temprano vamos a morir aquí, enfermos por ese virus que ya entró a esta prisión.
ProPública, un medio dedicado al periodismo de investigación, revisó más de 70 informes que detallan muertes de detenidos en los últimos 10 años y encontró que el personal, con frecuencia, no sigue las reglas para hacer pruebas a fin de detectar enfermedades contagiosas.
Hasta ahorita ICE ya ha confirmado por lo menos 4 casos entre los migrantes, aparte personal en diferentes partes del país que han sido confirmados positivos.
En La Salle, Luisiana, mujeres cubanas también denunciaron la situación.
Han otorgado solamente 2 paroles y han sido para los hombres. Aquí los días son muy largos y muchas veces nos acostamos llorando porque no somos criminales, somos emigrantes que estamos en un proceso de emigración que podemos continuar en libertad.
Emigración dice de que tienen ellos un protocolo, toman en cuenta el historial tanto criminal como migratorio de las personas para determinar si pueden salir bajo algún tipo de fianza o uno de estos programas de alternativas a la detención, pero ha habido quejas y reportajes inclusive donde se alega de que es que Migración está negando estas fianzas sin considerar los casos individuales de las personas.
Nos parece a nosotros que estar encerrados en un tiempo como este, con una pandemia tan agresiva como es el coronavirus, debe ser una especie de infierno.
En un correo electrónico a Intercept, Brian Cox, director de Relaciones Públicas de Inmigración, Región Sur, dijo que recientemente se han hecho múltiples acusaciones falsas y que ningún detenido de inmigración en Luisiana ha dado positivo por COVID-19. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Por su parte, los babalaos cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 pues marcaba la proliferación de epidemias en Cuba. Amado Gil conversó con Víctor Betancourt, uno de los sacerdotes de IFA que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancourt, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbila, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbila, que fue también contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice Victoria, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancourt advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que es, por supuesto, infectada. Dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del signo Ogunda Obde, que fue el que salió el día 31.
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancourt entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan, y la gente sale, que la gente le gusta el tumulto y le gusta el grado de personas que han estado saliendo y van a las tiendas a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen, porque se sobreentiende que si FAP sugiere, entiende que la proliferación de epidemia debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancourt recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos, aquí ya está con nosotros Tomás Cardoso. Vamos a escuchar los temas que va a tener a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Tomás.
Un gusto, como siempre, Margarita, estar junto a ti en Noticiero. Bueno, no por ser viernes, la situación deja de ser menos complicada en el mundo, ¿no? Y también en Cuba. El vedado a partir de las 8 de la noche el día de hoy, ni se entra ni se sale. Wow. La salida o la entrada solo con un salvoconducto y con una justificación con vigilancia policial. Vamos en Cuba al Día a tratar de entrar con algunos colaboradores del espacio que viven en la zona para conocer cuál es el estado, cuál es la situación. Es el segundo municipio, la segunda ciudad del país, sumado a Consolación de Sur y Los Pinares del Río, que están ya aislados totalmente. Eso complicado con el tema de que en el área hay algunos hostales todavía que tienen presencia de turistas extranjeros que han preferido quedarse en los hostales que ir a los hoteles del gobierno, porque se sienten más seguros. Y sumado a eso, en el espacio de hoy hay una situación que se está presentando en varias provincias del país. Aparte del coronavirus, hay un brote de dengue en varias provincias del país. Y entonces hay una confusión tremenda porque por un lado está el dengue, los internamientos en las vocacionales y el tema del coronavirus, la verdad que es caótico. Wow. El dengue se ha hecho endémico en Cuba en los últimos años.
Por supuesto, pero también el mal se parece mucho, ¿no?
Claro, ese es el tema. Y la confusión que puede prestar todo esto, vamos
los
a tener
síntomas, los síntomas.
Los síntomas. Exacto. Todo eso van a ser los temas en el programa de hoy.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
...12:39 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la suspensión de clases y decretó 18 días de vacaciones de Semana Santa para el Estado y la empresa privada, tras insistentes llamados de expertos que han alertado sobre una inminente propagación del coronavirus y la falta de medidas preventivas del gobierno.
Nicaragua, donde según el Ministerio de Salud Pública, solo hay 3 contagios, un muerto y 12 casos asintomáticos bajo vigilancia, no ha cerrado fronteras y tampoco hasta el jueves mantuvo clases y actividades laborales.
Muchos nicaragüenses han optado por aislarse en sus viviendas, cerrar negocios y algunas universidades privadas imparten clases en línea.
En contraste, en videos difundidos por televisión y también redes sociales, el gobierno llama a la población a participar en carnavales de playa, desfiles y procesiones religiosas.
Mientras tanto, el presidente de México ofrece a Estados Unidos el envío de trabajadores agrícolas que en tiempos del COVID-19, según dice, son muy necesarios. Desde Ciudad de México, reporta Sara Pablo.
Ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno de Estados Unidos convocar a mexicanos a que acudan a trabajar a ese país, si así lo solicitan autoridades estadounidenses. Señaló que a raíz de la pandemia ha habido un cambio de actitud hacia los migrantes e incluso agricultores de Estados Unidos están pidiendo que se considere la posibilidad de que trabajadores migrantes vayan a levantar cosechas. Detalló que en el caso de Canadá hay un convenio para el traslado de trabajadores temporales. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, se ha detenido la entrada y se realizan gestiones para que 10,000 personas puedan viajar a esa nación. Lo mismo dijo se está buscando en el caso de Estados Unidos.
Se pueda ampliar el número de migrantes que vayan a trabajar y esto también como apoyo a el gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Si ellos nos los piden, nosotros convocaríamos para que trabajadores mexicanos pudiesen ir temporalmente a ayudar al trabajo en el campo o en la construcción o en los servicios.
Y ante el plan antinarcóticos anunciado por el presidente Donald Trump, el mandatario mexicano dijo que hay cooperación permanente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Varios pasajeros de un crucero australiano anclado en el puerto de Montevideo, en Uruguay, presentan síntomas del COVID-19 sin que se les permita desembarcar. Esto después que otro diera positivo de la enfermedad, según fuentes de la empresa Aurora Expeditions.
El crucero Greg Mortimer me remitió este jueves un comunicado firmado por su director de operaciones, quien confirmó que un pasajero que fue evacuado del barco dio positivo por COVID-19 y está ahora en la unidad de cuidados intensivos de Montevideo.
En el crucero hay 9 personas con fiebre, 3 de ellas casos nuevos en las últimas 24 horas, incluido el médico del barco.
La empresa solicitó al Ministerio de Salud Pública de Uruguay el desembarco para facilitar el traslado de los viajeros a sus respectivos países.
Y los ejércitos de Colombia y Ecuador están llevando a cabo una operación militar conjunta en la frontera común de 586 kilómetros para evitar el tránsito de personas por las trochas ilegales y controlar también la expansión del coronavirus en ambos países.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las autoridades de ambos países se reunieron para coordinar el trabajo que les permita impedir el tránsito de ciudadanos por los 37 pasos ilegales que hay identificados y que son usados por la gente a raíz del cierre de la frontera desde mediados de marzo.
Según las autoridades de Ecuador, en ese país había este jueves 3.163 contagiados y la cifra de muertos ascendía a 120, mientras que Colombia reportaba 1.161 casos confirmados con 19 fallecidos por el virus.
Hablando de Colombia, el gobierno reiteró que el cese al fuego declarado por el Ejército de Liberación Nacional no es suficiente para el reinicio de los diálogos de paz. Nos llega el informe desde Colombia con Manuel Arias Naranjo.
La tregua anunciada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ante la contingencia que vive el país por la pandemia de coronavirus se extenderá hasta el próximo 30 de abril, aunque los helenos aclararon que se reservan el derecho a defenderse en caso de operativos de la fuerza pública o de grupos paramilitares. En su comunicación, el ELN pidió, además de reivindicaciones sociales para los colombianos afectados por el confinamiento declarado en el país por la pandemia, que el gobierno se reúna con sus voceros en Cuba para analizar analizar la posibilidad de reiniciar las conversaciones de paz suspendidas por el presidente Iván Duque desde enero de 2019. No obstante, el mandatario colombiano dijo que la tregua no es suficiente prueba de la voluntad de paz del ELN.
Si ellos tienen una verdadera voluntad de paz, tienen que liberar a los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Que ellos hayan expresado que no van a atacar a la fuerza pública durante un periodo de 30 días, bueno, esa es la decisión que ellos han tomado. Nosotros como país seguimos claros en que Colombia necesita una construcción de una paz creíble y sostenible.
Sin embargo, el senador y excomandante de la FARC, Carlos Antonio Lozada, afirmó que estos 30 días de tregua deben ser aprovechados para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN.
Crea un ambiente propicio para que en el transcurso de estos 30 días podamos todos aquellos quienes trabajamos por la paz tratar de generar unas condiciones propicias para que se restablezcan nuevamente las conversaciones.
Pese a su escepticismo frente a la voluntad de paz del ELN, esta semana el presidente Duque nombró como gestores de paz a dos excombatientes de esa guerrilla, Francisco Galán y Felipe Torres, quienes purgaron condenas por su actividad subversiva. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 12:45 minutos. Vamos a continuar con más noticias.
La Unión Europea propuso crear un fondo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el coronavirus, como España e Italia. La información con Rafael Martínez Isto.
100.000 millones de euros para que esos países afectados por la pandemia puedan costear medidas destinadas a evitar los despidos laborales y garantizar salarios. Dice Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que la propuesta no excluye a ningún país de la Unión Europea.
La Comisión otorgará préstamos a aquellos Estados miembros que lo necesiten para fortalecer sus competencias en materia de trabajo a tiempo parcial. Estos programas ahora existen y están previstos en toda la Unión Europea, así que la iniciativa puede beneficiar a todos los Estados miembros que quieran usarla. Podemos movilizar 100.000 millones de euros para esto.
El objetivo es minimizar los despidos laborales que, por ejemplo, en España van en aumento vertiginoso para que la economía pueda echar a andar cuanto antes una vez termine la emergencia sanitaria. La Comisión Europea presentará la propuesta a los ministros de finanzas europeos en su próxima reunión del 7 de abril. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y el petróleo se disparó ayer jueves luego de que el presidente Donald Trump afirmó en su cuenta Twitter que existe la posibilidad de un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, dos países que influyen realmente mucho en la oferta mundial. Estos detalles ahora escuchemos a la agencia AFP.
Ambos países están envueltos en una guerra de precios del petróleo. Trump afirmó que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman habló con el presidente ruso Vladimir Putin. Inmediatamente en el mercado de Londres, el barril Brent del Mar del Norte para entrega en junio se disparaba 35% sobre el cierre del miércoles. Y lo mismo subía en Nueva York, el barril WTI para entrega en mayo. Pero Trump no dio detalles sobre las cifras y Rusia negó que Putin haya hablado con el príncipe saudita. De esta manera, al cierre, el barril de WTI subió casi 25% a $25.32 y el Brent ganó 21% a $29.94 en Londres. El gobierno de Arabia Saudita hizo un llamado para una reunión urgente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a otras naciones encabezadas por Rusia. En un encuentro realizado el mes pasado, Rusia, el segundo productor mundial de crudo, rechazó cerrar el grifo para compensar la brutal caída de la demanda por la epidemia del nuevo coronavirus. Ante la negativa, los saudíes bajaron los precios y aumentaron la producción a niveles récord para asfixiar al rival, provocando así un desplome en los precios.
Son las 12:48 minutos. La noticia en perspectiva, una noticia que viene desarrollándose toda esta semana. No vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo? Un nuevo plan, una propuesta hecha por el gobierno de Estados Unidos de hacer una transición democrática con condiciones para poder levantar las sanciones sin Maduro y sin Guaidó. La Unión Europea manifestó su apoyo al plan de Estados Unidos y ahora lo ha hecho el grupo de Lima. Sobre esto nos habla y vamos a conversar un poco con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro.
Gracias, Margarita, por este contacto. Saludo a todos los radioescuchas. Y muy cierto, la propuesta del gobierno de Estados Unidos, que en estos días han hecho varias propuestas, es muy interesante, está relacionada con un gobierno de transición del cual no deben formar parte ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó. Lo interesante es que dentro de Venezuela y fuera de Venezuela hay analistas políticos y activistas que no están de acuerdo con esta propuesta, que dicen de que no se ajusta a la constitución vigente en Venezuela, que la constitución venezolana tiene salidas para la crisis que está viviendo el país y que no es precisamente la que propone el gobierno de Estados Unidos y la que está respaldando el Grupo de Lima, que es esta misma propuesta, claro. No se ajusta a la constitución venezolana y ellos están demandando de que las propuestas se hagan en el marco de la constitución nacional.
Sin embargo, el propio Juan Guaidó, el presidente interino del país, quien reconoce en más de 50 países, ha respaldado la propuesta, Pedro.
No, sin duda. Tú sabes bien que el mundo, vivimos una democracia y a veces caemos en contradicciones muy agudas, pero en otras ocasiones son contradicciones de forma. Pero estas personas también son de la oposición y consideran de que no es válida una propuesta que no se ajuste a la Constitución. Por supuesto que Juan Guaidó la respalda, pero hay quien te plantea que están poniendo a Nicolás Maduro, que tiene el poder real, eso no es negado, pero que a la vez está sindicado como un delincuente, poniéndolo al mismo nivel moral que Juan Guaidó, que es un hombre legítimamente electo como presidente de la Asamblea Nacional.
Esa es la parte confusa, yo me imagino, sí, efectivamente.
Y entonces hay mucho debate dentro de Venezuela al respecto. En lo que sí todos están de acuerdo en que hay que buscarle una salida a la crisis venezolana. Porque me decía esta persona con la que hablé, que es un general retirado, Miguel Aparicio, me decía: Pedro, la situación del país es catastrófica. Ahora mismo esto que estamos enfrentando del coronavirus, la situación ha empeorado cada día más. Se pone más difícil, se pone más complicada y para sobrevivir los venezolanos pasamos muchísimo trabajo.
Se habla de entonces, por eso que hay algunos que están pidiendo el levantamiento de sanciones mientras dure esta pandemia. Sin embargo, Estados Unidos, el gobierno en Washington, lo que ha propuesto es, sí, estaríamos estudiando la posibilidad de levantar o suavizar las sanciones si se acepta este plan. Y mientras tanto, tú sabes que también se anunció por parte del presidente Trump la operación naval estadounidense para controlar el narcotráfico, narcoterrorismo.
Lo conversamos ayer, claro. Y vimos también el comentario que hizo hoy, la declaración que hizo hoy el señor Mauricio Claver Carón, donde le planteó a Maduro que evitara la situación que enfrentó el Chapo Guzmán y este señor
Noriega. Juan Antonio Noriega.
Tres personas claramente identificadas con el narcotráfico. No lo está identificando con otro dictador común y corriente, sino con individuos que estuvieron directamente involucrados en el narcotráfico, como fueron Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y Manuel Noriega.
Estamos en momentos muy difíciles, tú lo has dicho, Pedro, con el caso de Venezuela, incluyendo ahora también la pandemia, que afecta a todo el mundo, pero más agudo. Desastre en Venezuela, que está pasando por un momento extremadamente difícil. Te agradecemos, como siempre, tu participación, nuestro colega Pedro Corzo, en el noticiero de Radio Martí. Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Andy Murray, campeón en dos ocasiones del torneo de tenis Wimbledon, tanto en el 2013 como en el 2016, apoyó la decisión de suspender el Grand Slam ante el avance del coronavirus en Gran Bretaña y en toda Europa durante las últimas semanas. Estoy muy triste por la suspensión de este evento de Wimbledon este año, pero con todo lo que ocurre en el mundo ahora mismo, la salud de todos es definitivamente lo más importante, expresó el escocés en su cuenta de Facebook. Y se pudo conocer que la Federación Internacional de Boxeo, un organismo donde Cuba ha tenido a varios campeones y en estos momentos tiene como titular en las 200 libras al cubano de Cienfuegos, Juniel Dórticos, la FIB está considerada como uno de los cuatro organismos de mayor reconocimiento en el purismo profesional, anunció ayer jueves que su convención anual, programada para el mes de mayo en Long Beach, California, quedó formalmente cancelada debido a la contingencia que ha causado el coronavirus en todo el mundo. A través de un comunicado, la Federación Internacional reveló que su convención anual, la número 37, quedará agendada para el próximo año, o sea, para el 2029. En el caso de la convención del Consejo Mundial de Boxeo, programada para el mes de agosto en San Petersburgo, Rusia, aún queda en pie, al igual que la convención de la OMB, pactada para efectuarse en octubre próximo en Puerto Rico. Sin embargo, ambas entidades deberán estar atentas al desarrollo de lo que pasa con la COVID-19, que comenzó en China a finales del pasado año. Y el dominicano Al Horford, jugador del equipo de Filadelfia en la NBA, ha hecho oficial una donación de medio millón de dólares para la República Dominicana el COVID, que reitero, comenzó en China. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio. Bueno, son las 12:55 minutos. Vamos a concluir la serie de reportajes sobre el estreno en la cadena TEL Netflix, Gentified. La famosa actriz de ascendencia hondureña y la estrella de Ugly Betty, América Ferrera, es la productora ejecutiva y directora de algunos de los episodios del programa. María Sala tiene los detalles.
Entre burritos, tacos y enchiladas, conoceremos a los primos Morales, Eric, Chris y Ana, quienes tienen que salvar su vecindario en Boyle Heights, en la ciudad de Los Ángeles, California. Llega Netflix, Gentify.
This is our neighborhood.
This is about Pop trying to survive.
Yeah, but at our expense.
América Ferrera es la directora, la productora, y tiene tremenda escena con ustedes. ¿Cómo fue tenerla en el set?
Súper, una experiencia súper buena, súper bonita. América, excelente.
Estaba nerviosa.
¿Estaba nerviosa?
Estaba nerviosa. Cuando actuaba, ¿no?
Cuando actuaba, sí, sí. Nosotros le tuvimos que dar unos
consejos.
Claro, unos consejitos, unos pointers.
Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista.
Si queremos ser un buen latino aquí en los Estados Unidos.
Pues número uno, watch Gentify.
Yes.
Hay
yes.
que ver la temporada completa.
Los 10 episodios, mi gente.
Hay que verla 10 episodios una vez a la semana.
There's nothing gentrifiers hate more than being called gentrifiers. We're tapping into their biggest fear.
Brown lesbians.
White guilt.
La mejor cualidad que tiene un latino.
¿Salsa, María?
Hay mucha salsa y bien calientita. Y con pique. Un poquito de pique. ¿Y tú? El mejor
latino. Querer a tu barrio. Querer a tu barrio, querer a tu comunidad, quererla y defenderla y construirla todos los días.
Amigos, los 10 episodios de Gentify se encuentran a través de streaming en Netflix. ¡Gracias por venir a Miami! ¡Woohoo! ¡Que viva Gentify!
¡Que viva
Gentify!
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Cierran barrio del Vedado por casos de coronavirus. Preso político en la cárcel provincial de Holguín afirma que los reos están expuestos al contagio del COVID-19. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus. El Grupo de Lima apoya propuesta de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. Y en China, familiares de las víctimas del COVID-19 ahora le exigen explicaciones al gobierno sobre cómo enfrentaron la epidemia. Ahí tienen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero del mediodía de viernes 3 de abril. Gracias como siempre a Demio Navas González, a Joan Andrés, por supuesto nuestro colega Pedro Corzo. En los controles Otón Madariaga, en la producción ahí está Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre cerramos pidiéndoles que se cuiden mucho, estén al tanto de lo que son las recomendaciones. Lávense las manos, no se toquen la cara, mantengan la distancia social y crucen los dedos para que esto acabe pronto. Buenas tardes y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.